Nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, good morning, ni hao. ¿Qué volá, caballero? ¿Cómo andan? Aquí estamos en Radio Martí Tempranito y de mañana, son las 5 y un minutico de hoy, 3 de junio del año 2016. Y hay un equipazo de madrugadores que ya está listo para compartir con usted muchísima información cultural, estados de ánimos, risas, sonrisas. Y sobre todas las cosas, información. Yo soy Mío para Par. Estoy invitando a que desayunemos juntos. Pero, ¿qué le parece si antes alimentamos el alma? El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el propio. José Martí. Sí, el derecho no le da a usted el izquierdo de fastidiar a los demás, de eso nada. Lucy, buenos días.
Buenos días, listos ahí para estar 4 horas sin pestañear. No pueden hacer sus cosas sin pestañear, sin respirar, no respiren.
El colmo.
Ay, muy buenos días, qué bueno que están acompañándonos y con nosotros, un placer, un día más. Compartir con ustedes. Hoy es viernes. Ella dijo compartir sonrisas, estados de ánimo. Nos podemos quejar también, ¿verdad? Hoy nadie se queja porque es viernes. Buenos días.
Joan Andrés, ¿qué bolero más?
Ahí todo bien. Ya viernes, como dice Lucy, feliz, contento. No porque se aproxime el fin de semana, no. Sino porque voy a librarme de ustedes dos el sábado y el domingo.
Así es la vida.
Mira, ya empezó bien y yo... Eso pasa. Buenos días al resto del colectivo.
Alguien tiene que poner la nota. Hoy claro, te tocó claro, a ti, claro, de vez claro, en cuando claro. Me toca a mí.
Ah, pero yo las amo.
Él siempre da la nota.
Yo las quiero.
Matar, desaparecer.
Pero las quiero.
Sí, está bien.
En el fondo.
Mira, niño. En el fondillo mismo.
Sí, claro.
En fin. Moisés, ves, mi amor, ves por qué yo soy como soy.
¿Viste?
Porque no tengo opción.
Y llega
no tengo
entonces
opción.
Exhausta a la casa.
No tengo
por la
opción aquí. Qué desastre, madre selva del verbo. Bueno, pues nada. Ahí está Teudi también listo para el weekend. Y nuestro productor también. Aquí todo el mundo está listo ya para coger un 10. Total, si esta semana ha sido una de las más fabulosas, por lo menos creo yo.
Sí, ha sido buena.
En fin, vamos para allá, vamos a hacerlo, una vez más vamos a hacerlo. Y como son las 5 y 4 minutos, pues pasamos al primer momento informativo de este día. La voz de la noticia, la de Moisés López.
En Radio Martí, 5 y 4 minutos. Seguidamente las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que hubo 822 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de mayo. El informe precisa que este año se registraron 5.611 violaciones de este tipo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos advierte que la violencia y los actos intimidatorios en contra de los activistas ha aumentado. Se refiere también al incremento de los allanamientos de viviendas de opositores y de la confiscación de sus ordenadores, impresoras, teléfonos móviles y soportes digitales para la distribución de información. El opositor y expreso de conciencia cubano Oscar Elías Bisset, en un encuentro con la prensa en el Ayuntamiento de Miami, calificó de asesina la naturaleza del régimen de Castro. Karen Caballero nos informa.
El opositor y expreso político cubano, el doctor Oscar Elías Bisset, recibió este jueves las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Tomás Regalado.
Bisset representa lo que la mayoría de los cubanos en el exilio histórico y en el exilio en Miami, que es la capital del exilio cubano, quieren para Cuba.
Estoy muy contento de estar aquí en Miami porque es parte de Cuba. Bueno, la mayoría de las caras son de cubanos, entonces esto me hace sentirme bien de estar entre el pueblo cubano que está exiliado.
El líder del Proyecto Emilia explicó las causas por las que se opone al diálogo y al acercamiento con el régimen castrista.
Castro es un asesino, no porque lo diga yo, sino lo dice la historia. No estoy de acuerdo con un cambio de diálogo con este régimen. Creo que la opinión pública mundial debe mirar muy bien con quién está haciendo relación. Castro me ha estrangulado hasta la asfixia. Castro me ha apagado un cigarro encendido en la piel de mi brazo. Castro me ha golpeado, incluso me ha noqueado. Castro me ha hecho muchas cosas, incluso me fracturó un pie. Sin embargo, yo le perdono todo eso a Castro y su acólito. Ahora, lo que no le puedo perdonar es que fusiló a tres jóvenes y esa madre sufrió ese dolor. Lo que no le puedo perdonar es todos los fusilados que hizo en la fosa común. ¿Por qué? Porque eso ya lleva un juicio. Y hasta que no sea un juicio y se diga si es culpable o no, y si es sancionable o no, yo no puedo perdonar esa acción. Por eso no puedo aceptar que ninguno que diga que es democrático, que vive en libertad, que ama la libertad, le esté echando la mano a un tirano.
En 2003 fue condenado a 25 años de cárcel junto a otros 74 disidentes y periodistas independientes. En 2011 fue excarcelado con licencia extrapenal. Antes de 2003 había cumplido otros 3 años de cárcel por motivos políticos. Ahora ha viajado fuera de Cuba con un permiso de una sola vez expedido por el régimen de La Habana.
Siempre por la libertad, por el amor, por el respeto a la dignidad de los seres humanos vale todos los sacrificios.
La Corte de Apelaciones de Caracas admitió un recurso de apelación contra la sentencia de casi 14 años impuesta al líder opositor Leopoldo López, anunció hoy su abogado Juan Carlos Gutiérrez. El letrado dijo que fue convocada a una audiencia oral para el próximo 20 de junio, en la que la defensa, la procuraduría, la fiscalía y demás abogados discutirán aspectos jurídicos y probatorios. Gutiérrez señaló que la admisión del recurso de apelación es interesante porque se da justo cuando la situación en Venezuela es un debate mundial. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:08 y aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana. Hoy tenemos un conflicto de transportación. Hay quien, nosotros tres no nos acabamos de poner de acuerdo con respecto a cuál es el método de transporte más eficaz, más cómodo.
Los carros, muchachas, bueno. Te estoy diciendo que los automóviles, los carros, los
sí,
carros.
Ajá, sí. Vete a Francia en carro.
Ah, no, bueno, mira, bueno, pero bueno.
Si quiero ir el fin de semana a Los Ángeles, me tengo que pasar una semana manejando, imposible.
¿Te das cuenta?
Yo prefiero el avión.
Sí, pero a ver, también piensen que en barco, en el mar.
La vida es más sabrosa.
Voy bordeando toda la costa de Luisiana, la Florida. Imagínate tú.
¿Qué tiempo te va?
Después sí, tengo que bajar y atravesar México para darle la vuelta al Océano Pacífico y llegar a Los Ángeles. Es muy fuerte, es muy fuerte.
Entonces, bueno.
Por ahí no está el canal de La Mona para poder entrar.
Bueno, pero si vas tú, va a La Mona.
Claro.
Ay, perdón. Se supone que hoy nos íbamos a portar bien.
No, pero eso es imposible, y menos hoy viernes. Nada, que yo te digo, yo defiendo más los carros.
Bueno, mi amor, tú defiende lo que quieras, uh-huh. Y nosotras vamos a defender lo que nos dé la gana. Y por ahí van los tiros, así que en carro, en avión o en barco, vamos a ver cómo se viaja, desde cuándo se viaja y bueno,
¿y por qué tú prefieres los barcos? ¿Has tenido una experiencia?
religiosa.
Una experiencia religiosa.
¿En alta mar?
Bueno, chico, porque quizás yo tengo un pedazo de ese sentimiento primitivo del hombre que empezó a tratar de salir de donde estaba, armándose un lo que hoy día decimos que es una balsa. Quizás yo tengo alma de balsera, vaya.
Bueno, además de ella, eso, ella es Piscis, que son dos pececitos. Uno va para acá y otro va para allá.
También.
Bueno, el caso es ir para alguna parte, caballero.
Bueno, sí. Y bueno, lo de Lucy sí lo sé, porque bueno, a ella le gusta el avión porque bueno, siempre está en las nubes. Bueno, eso sí lo entiendo perfectamente.
Mira que tú eres atrevido.
Y no, en las nubes no. Yo estoy en la nube 14, es como se dice.
Y yo en la octava nube. A ver, tú que estás defendiendo tanto el origen de tus carros, de tus queridos carros, ¿cómo empezó la cosa?
Mira, yo te digo que un carro es un primitivo vehículo de transporte que se desplaza sobre dos o más ruedas, movido por tracción animal, tirado por caballos, mulas, burros, bueyes y otros animales en función de la fauna del lugar, ¿no? Puede denominarse también carreta, carruaje, coche de caballos, diligencia, en fin. Pero automóvil, por ejemplo, en automóvil viene del griego auto, que significa uno mismo, y del latín mobilis, que se mueve. Se utiliza por antonomasia para referirse a los automóviles de turismo. En una definición más genérica, se refiere a un vehículo autopropulsado destinado al transporte de personas o mercancías sin necesidad de carriles. Existen diferentes tipos de camiones, de automóviles, como camiones, autobuses, furgonetas, motocicletas, motocarros o cuatriciclos, en fin.
¿Tú te imaginas a los griegos antiguos en una motocicleta?
Sí.
No es posible.
Y eso de, yo me imaginé cuando él empezó a hablar de las carretas, yo creía Cochero que él palacio. Iba a hablar de sí, sí, eso mismo.
Bueno, pues no. 5:11, vamos a seguir hablando del origen de los otros medios de transportación en breve, pero ahora el que se tiene que mover inmediatamente y no va a ser el carro es el que navega por internet. Joan Andrés.
Gracias. 5:12, primer recorrido por la internet y la parada es en Sudamérica. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció que el número de civiles muertos a manos de la policía viene creciendo en Río de Janeiro, en momentos en que esta ciudad brasileña se prepara para acoger los Juegos Olímpicos en agosto próximo. Según un informe de la Organización Internacional, pese a que el número de homicidios registrados en operaciones policiales en el estado de Río de Janeiro cayó desde 260 en los cuatro primeros meses de 2015 hasta 238 entre enero y abril de 2016. Esa reducción tan solo ocurrió en los dos primeros meses del año. En marzo y abril, en cambio, esas estadísticas aumentaron. Los homicidios en operaciones policiales subieron desde 54 en marzo de 2015 hasta 60 en marzo de 2016 y desde 59 en abril del año pasado hasta 78 en el mismo mes de este año. Los datos más recientes muestran que no hay garantías de que la tendencia a reducción prosiga en los próximos meses. El mes de abril de 2016 presentó un aumento significativo en comparación con el año anterior, lo que genera serias preocupaciones sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, según asegura Amnistía Internacional. La organización agregó que los datos recogidos por varios grupos de derechos humanos muestran que en abril y mayo se produjo un aumento de las operaciones policiales violentas en las favelas, en las que varias personas murieron y muchas otras quedaron heridas. La organización advirtió que esa tendencia puede proseguir debido a que las autoridades adoptaron para los Olímpicos de Río la misma política de seguridad que provocó un aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las muertes de civiles a mano de la policía en el Mundial de Fútbol que el país organizó en el 2014. Según Amnistía Internacional, esa represión puede aumentar tras la aprobación en marzo de 2016 de una ley antiterrorista ampliamente criticada por los organismos de defensa de los derechos humanos por su lenguaje vago y poco específico que deja margen para su aplicación arbitraria en situaciones de protestas sociales. Ya son las 5:14.
Más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando del origen de los diferentes medios de transportación. Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque nunca significó una amenaza para Cuba o los intereses del Caribe, la tormenta tropical Bonnie se convirtió en un organismo de singular importancia. Primero, por surgir al norte de las Bahamas, y segundo, porque ni siquiera había comenzado aún la temporada de huracanes. Después de golpear con lluvias intensas el territorio de las Carolinas, se debilitó durante el fin de semana, al extremo que el Centro de Huracanes de Miami puso fin a las emisiones de boletines. Ahora Bonnie surge nuevamente como una depresión tropical con vientos de 55 kilómetros por hora, pero por fortuna moviéndose al nordeste, alejándose de las costas de las Carolinas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados centígrados. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1769, el navegante británico James Cook arriba a Tahití.
En esta fecha, pero del año 1769, en España, el astrónomo Vicente Tofiño realiza la observación del paso de Venus por el Sol.
En esta fecha de 1903, en la playa de Cádiz, un obrero halla piezas de duros antiguos.
En 1909, un día como hoy, en Londres, el Congreso de Química Aplicada debate la protección de las patentes.
En esta fecha de 1931, en España, el Palacio de los Marqueses de Ayerbe es declarado Monumento Histórico Artístico.
En esta fecha de 1948, en el Observatorio Palomar en San Diego, Estados Unidos, se inaugura el telescopio Hale.
En esta fecha de 1965, el astronauta Edward H. White, de la misión Gemini 4, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial con duración de 20 minutos.
En 1966, un día como hoy, en China, Mao Zedong comienza la Revolución Cultural.
En esta fecha de 1979, en Las Palmas, Canarias, se inaugura el primer Congreso Internacional de Escritores de Lengua Española.
Y un día como hoy, pero de 1981, en Francia, se le concede el Premio Internacional de Literatura Policiaca a Manuel Vázquez Montalbán.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
5:18 de esta mañana, y ahorita Joan nos estaba contando los orígenes del transporte por tierra, por rueda. Pero Lucy ya anda por las nubes.
Pues claro, ¿qué pasó?
Dale, chut.
Estoy en las nubes, el avión. Además, el avión, la palabra avión, los aviones. Avión viene del francés. Así que ya es mi país amado. Y por supuesto, es como una forma avión, es una forma aumentativa del latín avis o ave, uh-huh. También denominado aeroplano. Y hace, se, se, se mueve a través de la mayor densidad, con mayor densidad que el aire, dotado de alas, un espacio de carga capaz de volar. Los aeroplanos incluyen los monoplanos, como dijo Joan, con respecto a los carros, hay variantes, monoplanos, toplano, triplano, igual que los triplanos. Igual que los triglicéridos, no,
¿qué
no,
es eso?
Los aeroplanos los hay sin motor que los impulsa uno. Pero bueno, vamos a irnos a la historia. Y el sueño de volar, pues, se remonta a la prehistoria. Hay muchísimas leyendas y mitos de la antigüedad que cuentan historias de vuelos, como es el caso griego del vuelo del Ícaro, de Leonardo da Vinci, entre otros inventores.
Se puso,
¿no?,
italiana.
El Caro, que como todos sabemos, diseñó un avión en el siglo XV. Y el primer vuelo realizado por el ser humano, François de Rozier y el Marqués de Arlandés, en 1783, en un aparato que fuera más liviano que el aire, un globo de papel construido por los hermanos Montgolfier, lleno de aire caliente. Y el mayor desafío pasó a ser la construcción de una máquina más pesada que el aire, que fuera capaz de alzar el vuelo por sus propios medios. Esto llevó muchísimos años de investigación, personas ansiosas de conseguir esa proeza. No era como subirse en un calle a las tripas, que son, son los motores del avión, están calentando los motores, Dios mío. Y entonces, en el año 1883, John Joseph Montgomery realizó un vuelo controlado con una máquina más pesada que el aire, que fue un planeador. Le siguieron tantas personas: Otto Lilienthal, Percy Pitcher, Octave Chanut, incluso Sir Joseph Cayley, que fue el que sentó las bases de la aerodinámica. Así que después seguimos hablando.
Claro que sí. Mire, otra cosa que vamos a hacer hoy es proponerle a usted cuáles son las canciones que, por lo menos en Estados Unidos y el resto del mundo, lo digo porque en Cuba debe haber una tendencia totalmente diferente, por supuesto. Pero nosotros queremos que usted conozca cuáles son las canciones que pudieran convertirse en el tema del verano aquí en el 2016, en este mismo año. Y el primer tema que vamos a traer hoy al tapete es el tema compuesto e interpretado, perdón, por Calvin Harris y Rihanna. Yo quería decirle que Calvin Harris, conocido profesionalmente por ese nombre, pero que se llama Eden Richard Wallace. Y este muchacho es escocés, ¿sí? Es
tremenda mezcla.
Productor, sí, es productor de disco, es cantante, es escritor, es de esos DJ que hacen mezclas y requete mezcla. Este muchacho es joven, nació en 1984, por lo tanto tiene, qué sé yo, como 31, 32,
por ahí está.
Por ahí está. Vive aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Lucy, cuando vayas, por favor, a ver si le hace una entrevista.
Le mando saludos de parte de usted.
No, hombre, no le hace una entrevista. También toca keyboard, guitarra, piano, bajo. Realmente desde el año 2002 hasta nuestros días, este muchacho ha estado teniendo una presencia activa en el mundo de la música.
Y esta mezcla con Rihanna, con el tema que vamos a escuchar, pues se hizo tan popular que sirvió como canción de verano.
Bueno,
¿en
toda...
qué año? Este éxito de este año.
Este es un éxito de este año que está
proyectado
entre las canciones que pudieran convertirse en el tema del verano del 2016. Hay muchas, hay como 10 canciones. Hoy nosotros vamos a traer solamente 7, creo que como 6 o 7. En otra oportunidad le ofreceremos el resto de las canciones. Esta muchacha, Rihanna, se llama Robin Rihanna Fenty. Sí, tiene un nombre, bueno, de esos nombres afroamericanos todos folclóricos y raros. Rihanna, es como se le conoce, es de Barbados.
Es de Barbados, sí.
Esta muchacha es de Barbados, es cantante, también es escritora. Actualmente creo que vive aquí en Estados Unidos, no estoy segura. Estos cantantes famosos, ustedes saben, no están fijos en ninguna parte, que caerles atrás.
Ha vendido entre 191 y 200 millones de producciones musicales en todo el mundo. Y imagínate.
Los géneros en los que ella se desempeña, el pop, el R&B, el reggae, el hip hop. Es una muchacha que tiene de esas vocecitas, yo dijera que hasta de bebé, a pesar de que no es una bebé. Nació en el 88, tiene casi, 29 años por ahí, ¿no? Y está colocada, ayer estábamos poniendo de ella Diamonds in the Sky, y de esas voces que casi son rayanas en el falsete.
Bueno,
que tiene una vocecita.
Pero de hecho, en el 2014, de 2012 al 2014, fue la artista femenina más escuchada en el mundo. Uh-huh. Y en el 2015 fue nombrada la artista femenina más escuchada de todos los tiempos, según Spotify.
Sí.
Bueno, yo no quiero poner la nota mala, pero después del famoso escándalo que ella tuvo.
Menos mal que ella no quiere poner la nota mala.
Sí, que le pegaron y salió en todos los medios golpeada. Pues eso fue algo, yo creo que la catapultó extraordinariamente y la puso en el panorama mundial a la vista de todo el mundo.
Ya ella venía levantando
su
globito, pero como cantante, pero decididamente esa golpeadura que le dieron y que ella expuso públicamente, la colocó, digamos, fue un resorte de publicidad que la hizo notar mucho. Bueno, pues yo quiero que usted escuche este tema.
80 kilohertz y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana, 5:30, y aquí estamos en Radio Martí, tempranito hoy de mañana, hoy hablando de los medios de transporte por tierra, por mar, por aire. Yo sé que eso en Cuba es un problema. Yo sé que en Cuba es un problema al extremo tal de que tuvimos el episodio de los camellos en Cuba. Ese episodio, legalmente hablando, temáticamente hablando, sería un episodio de Joan, que es el que tiene el transporte terrestre hoy, que defiende el transporte terrestre.
Uh-huh. Sí, ese es el que va
tienes que incluir, los camellos.
Los camellos, sí.
Los camellos. Eso es lo,
como las guaguas, un tipo de guagua, entre comillas.
Yo creí que camello en Cuba era lo que iba empatada una guagua con la otra.
No, mi amor, el problema es que en Cuba el camello es una guagua de la manera que empezó, que no estaba empatada. Los ómnibus articulados son otra cosa. El camello era como una rastra, pero con asientos, pero con asientos dentro. Entonces, incluso al principio eran rectos, pero al principio eran como un camello. Tenían un piso como las jorobas del camello.
Ajá. Elevado, uno más bajo y otro más alto.
Tenían un mezzanini. Era un ómnibus con mezzanini. Entonces, era una rastra que iba arrastrando, valga la redundancia, un contenedor de personas que
larga,
tenía un mezzanini. Entonces cabía mucha gente. Pero el problema del encanto del camello era en pleno verano. De más está decir que eso no tenía aire acondicionado. Ni tienen ahora las guaguas aire acondicionado. No. Era toda una aventura.
Bueno, tú sabes cómo
montarse
decían,
en un camello.
La película del sábado.
De hecho, Carlos Ruiz de la Tejera, un artista cubano, un declamador, un artista cubano, tiene, bueno, iba a decir tenía, pero es que el monólogo sigue existiendo. Sí. Uh-huh. Él lo hizo tremendamente famoso, muy simpático, que hablaba del camello. Cuando el camello desfilaba así, que ya tú lo veías, que doblaba por una esquina por allá, y que no había confusión con eso.
No, para
eso,
nada.
Eso era un camello. Tú no importa, se diferenciaba de cualquier cosa que hubiera estado en tu memoria. La gente decía, ¡cógelo! Eso es parte del monólogo de Carlos Ruiz de la Tejera. Pero subirse en un camello, los roces, los olores, las temperaturas, las humedades. No estoy hablando del Kama Sutra, estoy hablando del camello.
Y yo me imagino que vendrían a ayudarte por atrás, por la región de la espalda, por los glúteos que subían en el camello.
No. Si es que la presión de un cuerpo contra otro era lo que hacía posible que cupiera la cantidad de gente que era capaz de tener. ¿Qué lata de sardina? ¿De qué lata? La lata de sardina no sabe lo que es compresión de cuerpos.
Eso era peor que el famoso automóvil del Circo Ringling.
Que cabía un montón de gente dentro.
Sí, cuando el Circo Ringling visitó Cuba, una de las grandes atracciones que tuvo, años 55, 56, a mí me llevaron a ver el Circo Ringling, era que había un automóvil muy chiquitico que salía gente.
Bueno, en este entra gente.
Sí. Y cuando para, salen dos. Uno piensa y dice, oh, ya va a salir unos cuantos. No, salen dos y entran 10 más.
Exactamente. Qué horror. Exactamente. Bueno, estuvimos invadiendo un poco el tema de Joan.
Pero bueno, pero a mí me...
Es que eso es algo que los cubanos tenemos muy claro. El concepto del transporte. También tenemos que hablar de los boteros, pero eso lo vamos a hacer después. Son las 5:34. Momento de noticias. La voz, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. La séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe se inauguró en La Habana con una reunión de altos funcionarios de los 25 estados miembros de la organización. El manual para el personal de la Universidad del Magnate Donald Trump contenía una serie de instrucciones para evadir las investigaciones de las autoridades, revelaron registros de la institución. Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, recaudó suministros médicos en la capital de Francia para afrontar la crisis que vive Venezuela y hoy iniciará una actividad similar en Madrid. Al menos 22 personas fueron detenidas en Guatemala y acusadas de participar en delitos relacionados con el financiamiento ilegal del Partido Patriota del expresidente Otto Pérez Molina. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro presentan un reporte alentador ante los directivos del Comité Olímpico Internacional sobre las últimas fases de los preparativos para las Olimpiadas. Y al menos 19 personas murieron hoy en choques en el norte de la India cuando la policía trataba de evacuar un parque ocupado ilegalmente por miles de miembros de una secta. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y 5:36, aquí estamos tempranito de mañana y hablando de medios de transporte, algo que es un mal
necesario
en el mundo entero. El mundo entero tiene problemas con el transporte. En Cuba, porque el transporte social es básicamente el único que hay. No, son muy pocas las personas que pueden tener un automóvil, un carro. Y entonces, bueno, se pone malísimo. Cuba no es el único lugar. Ustedes han visto fotografías de países de África, en China. En fin, es complicado. Pero parece que esa ha sido una necesidad del hombre, la de trasladarse de toda la vida. Porque mire, no solo por tierra, que por supuesto fue la primera opción cuando el hombre se convirtió en un ser más ambicioso, más investigador, más curioso. Enseguida quiso moverse, cambiarse de lugar y de pronto un día llegó a la orilla del mar. Y entonces ahí, bueno, pues quiso atravesar la masa de agua. Y tenía dos opciones, o nadaba o volaba. Al principio el hombre no tenía manera, no había manera humana de que inventara lo que hoy día conocemos como avión, desde el principio del origen de la transportación aérea. Pero sí el mar le ofreció la oportunidad, y cuenta la historia que los egipcios fueron los primeros constructores de barcos, por lo menos de los que se tiene noticia. La primera fuente gráfica de estas naves data de alrededor del siglo 30 antes de Cristo. Y lo más probable es que los barcos de esta clase hubieran estado utilizándose ya hace bastante tiempo. Y la lógica dice que al principio no sería un barco, sería una balsa. O sea, troncos unidos, pedazos de madera, canoas hechas con pieles. Usted sabe eso, no tiene que ser un barco. En el Caribe los indios usaban canoas. Tradición que los cubanos hemos estado cultivando con las balsas para llegar a este país hace 50 y pico de años. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de los egipcios se piensa que no solo lo utilizaban para navegar por el Nilo, sino que también se lanzaron al mar abierto, porque existen indicios que señalan su presencia en el mar, en pinturas murales que tienen más de 3.000 años de antigüedad. Los barcos egipcios más antiguos que se conocen estaban construidos sobre una armazón de madera, ¿se da cuenta? Y eran lo suficientemente grandes para albergar como mínimo 20 remeros. Sí, sí, siempre hubo esclavos y gente que remaba y gente con un látigo, olvídelo. Estaban equipados los barcos, tenían un solo mástil, una vela rectangular y uno o dos grandes remos, que podían ser mucho más también, situados en la popa que hacían la función de timón. Eran capaces de transportar ganado, mercancía, o sea, era objetivo económico de conquista, y por ahí van los tiros. Así que en el caso, tú hablaste de los carros de que se arrancaban con dándole cranque, ¿o te quedaste en la carreta?
Yo de forma general hablé de desde el inicio, las carretas, los cuatriciclos, los motocarros.
No, él no le dio
pero
cranque.
La historia en sí te la voy a dar dentro de un ratico, la historia en sí del automóvil, el primer automóvil.
Está bien. ¿Y Lucy tiene el primer avión?
Sí, ¿cómo no?
¿El de la Comedia Silente?
El del Globo de Cantoya.
Ah, ¿verdad? Porque al principio era eso. En fin, como se da cuenta, el hombre siempre quiso salir de donde estaba, porque viajar, como está reflejado en los derechos humanos, siempre ha sido una necesidad y un derecho humano cambiarse de país, cambiarse de zona, y ese derecho a esa libertad fue defendido desde el principio. Es por eso que a esta altura no nos puede decir alguien que no podemos salir o entrar de un lugar o del otro, sobre todo si es del lugar donde nacimos. Son las 5:40 y es el momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Juan Andrés.
Gracias. Mis amigos, la tercera edición del Festival Internacional de Cine Ambiental, Finca, arrancó en Buenos Aires, un evento que cuenta con la presencia de los directores españoles Leonardo Llamas y José Prieto, y llena la capital argentina de proyecciones y otras actividades relacionadas con el medio ambiente. El festival, que se celebrará en la capital argentina hasta el 8 de junio, exhibirá 56 obras cinematográficas y otorgará premios en tres categorías diferentes: largometraje internacional, documental latinoamericano y cortometrajes internacionales, según un comunicado de la organización. A lo largo de la semana se desarrollarán toda clase de actividades culturales en las distintas sedes que engloba el festival, como espectáculos, muestras de expresión artística, charlas y debates, en los que estarán presentes personalidades del mundo del cine y de organizaciones sociales y ambientalistas. El evento contará además con la presencia de 6 celebridades del mundo audiovisual argentino, entre las que se encuentran los directores Darío Arcela y Marina Rubino, y de otros profesionales internacionales como el director portugués Mario Branquino o la directora canadiense Susan Crocker. También se acogerán exposiciones relacionadas con el medio ambiente, como la muestra fotográfica El costo humano de los agrotóxicos, reconocida con varios premios internacionales y nacionales a cargo del fotógrafo argentino Pablo Piavano. Ya son las 5:41.
Más adelante en este programa vamos a estar hablando deportes con Jerry del Castillo, seguiremos comentando los medios de transportación Tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El fuerte anticiclón de la región de las Bermudas ha mantenido su dominio sobre el Atlántico y el Caribe con condiciones del tiempo muy estables. Pero a partir del domingo, el anticiclón iniciará una retirada hacia el este, provocando el debilitamiento de las presiones en nuestra región. En consecuencia, ya el suroeste del Caribe, al sur de Cuba, está mostrando concentraciones de nubosidad que auguran una semana próxima pródiga en nublados y lluvias. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y oriental. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días, Jerry del Castillo.
Muy buenos días, mío para.
Hoy, cómo viene de este viernes. Oh, Dios.
Está bueno eso.
¿Te gustó?
Está bueno.
¿Ya desayunaste?
No, todavía. Pero tomé café, así que tranquilo.
Te felicito.
Gracias.
Yo voy a tomar té.
Okay. Gracias, mi amor. Te garantizo el suplemento.
Porque Lucy me mandó un té que está fuera de liga.
¿Ves?
Y ya traje limón y miel de abeja.
Eso quiere decir que le tengo que mandar otra cajetera.
No, tranquila, no te preocupes.
tranquila,
es para tanto.
Que ya se lo regaló a los vecinos.
Ese té me va a durar una eternidad.
Oh, sí.
Yo ni voy a...
No va a opinar.
No, yo me voy a quedar, mira, no, calladita, que me veo más bonita.
Tú sabes que sí, verdad.
Yo sé, mi vida, yo sé.
Bueno, ¿qué tal si hablamos de basquetbol?
Me parece bien.
Está bien, pues vamos a hablar de basquetbol. Ayer, Stephen Curry y Klay Thompson, que dominan cuando juegan en la cancha, combinaron para anotar solamente 20 puntos entre los dos anoche, encestando solamente 8 canastas en 27 intentos desde la cancha. Eso no es normal para ellos. Pero así y todo, los Golden State Warriors vencieron a los Cleveland Cavaliers anoche 104-89 en el primer juego de la serie de campeonato de la NBA. El banco de los Warriors fue la clave del partido, anotando 45 puntos en total contra solamente 10 para los reservas de Cleveland. Sean Livingston terminó con 20 puntos, Leandro Barbosa anotó 11 y Andre Iguodala terminó con 12 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, todos estos jugadores saliendo del banco. Draymond Green para Golden State anotó 16 puntos, colectó 11 rebotes y distribuyó 7 asistencias. La defensa de los Warriors logró controlar a Cleveland en sus tiros desde afuera, donde los Cavaliers solamente lograron encestar 7 canastas de 3 puntos en 21 intentos. Habían estado promediando en los playoffs casi 15 canastas de 3 puntos por juego. Así que la defensa de Golden State fue la que dominó ayer. El segundo juego el domingo y de nuevo en el Oracle Arena allá en Oakland. Pasando al boxeo esta noche, un par de boxeadores cubanos estarán en el cuadrilátero. Richard Abril pelea contra Jerry Belmontes en la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, en Hollywood, en el sur de la Florida, Rances Barthélémy lleva su récord de 24 victorias sin derrota al cuadrilátero para defender su campeonato de los pesos livianos contra el ex campeón Mickey Bay, que está 22-1-1. Y cerramos con la noticia de que el equipo de voleibol estadounidense participará en un par de juegos de exhibición en La Habana mañana sábado y el lunes. Estos juegos son en preparación para la Liga Mundial de Voleibol el mes siguiente. Me voy corriendo, regreso con ustedes un poquito más tarde.
Y aquí te vamos a esperar con té y todo, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:47 y aquí estamos tempranito y de mañana hablando de los medios de transportación, una necesidad del hombre de toda la vida, desde que empezó a andar en dos patas, yo creo que hasta un poquito antes. Estábamos hablando, a Joan le toca defender porque él considera que por tierra es más...
En la tierra la vida es más sabrosa, esa no es la versión, ¿me entiendes? Tú sabes que el carro... llegó a Europa y Asia Occidental en el cuarto milenio antes de Cristo y al Valle del Indo hacia el tercer milenio antes de Cristo. Ahora, a América el carro llegó en el siglo XV, duramente, directamente de la mano de los conquistadores españoles, así como los caballos y los mulos, ya que al carecer de animales de carga, los nativos americanos pues cargaban las cosas en la espalda. Pequeñas carretas de mano han sido utilizadas en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XIX, durante la migración hacia los Estados Unidos, específicamente el territorio de Utah, entre 1856 y 1860 se utilizaron estas carretas. Los llamados rickshaw todavía pueden verse en la actualidad en ciudades del suroeste asiático como transporte para distintas cosas, ¿no? En la antigua Roma, los líderes derrotados eran a menudo transportados en carretas durante la exhibición triunfal del general victorioso. Los carros para las carreras tenían una forma de concha, ¿no?, puesta sobre dos ruedas, más alta por delante que por detrás, con una lanza muy corta, los cuales eran jalados por cuatro caballos de frente. Ahora, el primer automóvil con motor de combustión interna se atribuye a Carl Friedrich Benz en la ciudad de Mannheim en 1886 con el modelo Benz Patent Motorwagen. Poco después, otros pioneros como Jotip, hay unos nombrecitos aquí,
ya nos dimos cuenta.
Daimler y Wilhelm Maybach presentaron sus modelos. El primer viaje largo en un automóvil lo realizó Bertha Benz en 1888 al ir de Mannheim a Pforzheim, ciudades separadas entre sí por unos 105 kilómetros. Cabe destacar que fue un hito en la automovilística antigua, dado que un automóvil de esa época tenía una velocidad máxima de unos 20 kilómetros por hora.
Fíjate que lo condujo la esposa, no iba a decir condució. Lo condujo la esposa del señor Benz.
Si tú lo conduces, yo te jalo.
Si tú te,
yo,
sí.
Yo te jalo.
Entonces, lo condujo ella, el que pasó a la fama, pues fue el nombre de él, pero en realidad que lo condujo fue ella. En la traducción, ese carro se debió haber llamado Mercy Come Here.
Sí, pero no.
Mercedes Benz.
Sí, el problema es que ella pasó inadvertida en la historia.
Sí.
O sea, él sí, él y el socio y el nombre de la hija, pero ella, que fue la que condujo el carro, la dejaron...
fuera.
La dejaron botada, como dirían en el revoltillo. Bueno, ¿y tienes algo ahí de tus aviones, querido, mi hija?
Ah, sí, yo también tengo mis aviones, pero yo me había montado en el carro porque yo estaba con la historia.
Bájate del carro y móntate en el avión.
Estaba muy entusiasmada.
En el globo.
Tú sabes que el primer avión propiamente dicho fue creado por Clement Alder el 9 de octubre de 1890, que consiguió despegar y volar 50 metros. Después repitió la hazaña con uno que se llamó Avión 2, que voló 200 metros en el año 1892, y el Avión 3, que salió en el 97, que voló una distancia de 300 metros. Es algo como de aquí a la salida o a tomar...
Sí, pero en esa época eso era mucho, ¿no?
Sí, era todo un acontecimiento. Y en el año 1906 dice que el brasileño Santos Dumont fue el primer hombre en despegar a bordo de un avión que estuviera impulsado por un motor aeronáutico, estableciendo el primer récord mundial, que fue lo que reconoció el Aeroclub de Francia, y él voló 220 metros en menos de 22 segundos. Cuidado con eso. Ya ahí la cosa se iba. Pero entonces ahí llegaron, en el 1911 apareció el hidroavión, que lo creó un estadounidense, en 1913 el cuatrimotor, que lo diseñó un ruso, y en
que llevaba un médico a bordo, manejando un cuatrimotor.
Pero entonces llegó el doctor, y ahí se acabó toda la brujería. En el año 1912, Juan Guillermo Villazana, ya salió un nombre en español.
Ya era hora, ¿no?
Crea la hélice y la fabricó de madera. Después de la Primera Guerra Mundial, los ingenieros entendieron que el rendimiento de la hélice tenía su límite y empezaron a buscar un nuevo método de propulsión. Y ya en el año 1939, en Alemania, realizaron un primer vuelo a reacción pura de la historia. Estos son los diferentes modelos que se fueron creando. Después me gustaría hablar de los aviones famosos, de los globos y todas esas cosas,
bueno,
porque no
tiene
le
tiempo,
podemos
tiene
dejar...
Tiempo.
Tienes todo un programa para ti sola.
Claro,
sí,
hija.
No se puede dejar afuera el cepelín de la bullía ni nada de eso.
No, ni el globo de Matías Pérez, que estamos hablando.
Ni el de Cantoya.
Oye, 5:54 y el próximo éxito... que pudiera convertirse en la canción del verano en el 2016 aquí en Estados Unidos, es uno que canta Ariana Grande. Yo no sé si ustedes saben que Ariana Grande es también actriz, es cantante y actriz. Y ella comenzó su carrera en un musical de Broadway, en el 13. Esto es una serie de Nickelodeon, una serie para la televisión. Esta muchacha que lo mismo hace de gata, que lo que sea, de verdad que ha logrado colocarse. Ella tiene dos premios de los American Music Awards. Tiene un premio de Music Business Association's Breakthrough Artist del año, uno de MTV Video Music Award, uno de Europe Music Award, tiene dos Grammy Award nominations. La muchachita está súper colocada y que nada más que tiene 22 años.
Sí, señor.
Así
y
que,
bien bonita.
Esta también vive en California. Toda esta gente de California te la dejo a ti, Lucy, para que traiga
las
grabaciones.
Es muy
para
jovencita,
nosotros.
¿Sabes? Una chica sí, extremadamente joven, con una voz de soprano, porque tiene voz de soprano. Eso le ha permitido pues interpretar todas estas cosas que se hacen en Broadway. Y que...